Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a toda la audiencia.
Primero que siempre. El Hospital Regional de Ciudad del Este cumplió 30 años, ¿puede ser o más?
Sí, ayer, el día de ayer estuvimos, el día de ayer cumplieron 30 años de vida institucional. Estuvimos haciendo un pequeño acto de recordatorio al personal de Blanco Caído. Hoy lastimosamente amanecimos con una noticia donde hemos perdido la vida de otro licenciado. Y bueno, lastimosamente en esta guerra sanitaria a veces nos toca perder personas muy queridas. Y bueno, realmente, como digo, ellos son los verdaderos guerreros, realmente que velan y luchan día y noche por la salud de todos los paraguayos. Realmente son noticias que duelen, que caen fondo, pero realmente estamos para como le dije hoy, esto es una guerra para nosotros, el personal de Blanco, donde rápidamente tenemos que reponernos y seguir luchando, porque seguimos en esta guerra que todavía va a ser larga.
¿Cuántos años tiene el licenciado en enfermería, doctor?
Él tiene 46 años.
¡Qué bárbaro! ¿Y estuvo internado ahí en el hospital de contingencia?
Estuvo en unidad de cuidados intensivos en el hospital integrado, de terapia del hospital integrado.
Y doctor, ¿y él es uno de los que llegó a ser conectado a un ventilador o no?
Sí. Él tuvo un promedio, hoy cumplía su 19º día de internación en unidad de cuidados intensivos.
¡Qué bárbaro! ¿Y qué se sabe? ¿Tiene familia? ¿Está casado? ¿Tiene hijos?
Sí, él es funcionario del Hospital Regional de Ciudad del Este. Su señora es licenciada en la 10ª Región Sanitaria. También cumplía labores en el parque Tatiyupí los fines de semana. Y sí, tiene dos hijos. Y bueno, lastimosamente hoy a las 4:30 nos abandonó. Estuvo él en sus últimas etapas, estuvo cumpliendo funciones en el programa ampliado de inmunizaciones. Luego, cuando el 20 de marzo ingresamos a esta cuarentena estricta, él pasa al sistema de RAC, ¿verdad?, donde es la captación de pacientes. Luego, posteriormente a eso, vuelve otra vez al programa ampliado de inmunizaciones. Y bueno, lastimosamente hace 19 días que empezó a presentar síntomas, acudió al Hospital Regional donde se le realizó tomografía, estudios laboratoriales, luego pasó a sala y tuvo un empeoramiento clínico brusco, donde posteriormente pasa a terapia intensiva, se procede a una intubación endotraqueal y luego posteriormente conexión al respirador, donde permaneció 19 días en la unidad de cuidados intensivos y hoy a las 4:30 lastimosamente nos ha dejado ahora.
Te preguntaba esto para humanizar un poco la noticia y sobre todo a un trabajador, doctor Federico.
Sí, realmente lo que hemos pasado son momentos muy difíciles, como le dije. Hemos perdido a nuestro único neurocirujano que teníamos en el sistema público, el doctor Carlos Domínguez. Luego, después de 8 días, otro golpe para el personal de Blanco, ¿verdad? Nuestro jefe de unidad de cuidados intensivos, el doctor Gordón, que estuvo acá con nosotros. Y bueno, y hoy le perdemos a un licenciado en enfermería. Hoy tenemos un personal de limpieza que sigue peleando por su vida y dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, entonces volver a recalcar que este virus es realmente... hay que respetarlo, hay que seguir con las medidas que
no, siempre no hay hemos, que desafiarle al
virus,
no la
hay
ciencia,
que desafiarle doctor. Al virus. Realmente hoy le pido que hoy en el Este estamos teniendo casi 99% de pacientes que llegan en los inicios de los síntomas, que están siendo tratados con plasma. Tenemos 99% de los pacientes se han recuperado en 48 horas, pero de manera sorprendente. Tenemos hoy ya 40 pacientes que han sido tratados con plasma. Entonces le pedimos a las personas, ante cualquier síntoma respiratorio, ante cualquier dificultad respiratoria, los pequeños esfuerzos, todo que interfiere con el sueño, que interfiere con la alimentación, que acudan al hospital, que acudan para realizarse tomografías, que acudan para realizarse estudios laboratoriales, entonces que podamos acceder a ese tratamiento precoz y ya no, ¿verdad?, que lo que veíamos acá, sobre todo en el Alto Paraná, la segunda quincena del mes de julio, pacientes que ya venían en estado grave, con una ya insuficiencia respiratoria, donde realmente ya ingresaban, se procedía en intubación y posteriormente ya accedían a sala de reanimación para su posterior traslado hasta la unidad de cuidados intensivos. Y una vez, Javier, que se conecta al respirador, una vez que entra en el conectador, ya un 50%. Ayer justamente en los 30 años el hospital repasaba en los primeros casos que teníamos, que ingresaban a unidad de cuidados intensivos, casi teníamos un 90% de mortalidad. Hoy tenemos un 60% de mortalidad. También el personal de Blanco fue aprendiendo durante trataba al paciente, fue aprendiendo tanto con experiencia de médicos del exterior, paraguayos que llamaban de Estados Unidos. Tuvimos teleconferencia con compatriotas que hoy ejercen la medicina en países como España, Italia, que nos comentaban más o menos cómo era el caso. Y entonces fuimos aprendiendo durante la marcha, ¿verdad? Fuimos aprendiendo durante la estadía de los pacientes ahí, donde digamos que conectarle a un respirador era tener un 50% de posibilidades. Entonces implementamos otros métodos como la cánula nasal de alto flujo, tratar de clonarle, fisioterapia respiratoria. Sabemos que es lo más hoy importantísimo, no podemos...
¿Cómo es la fisioterapia respiratoria, doctor? ¿En qué etapa se hace eso?
Y la fisioterapia respiratoria se realiza en dos etapas. Una es posterior a la extubación, ¿verdad?, que son más o menos golpes en la espalda y van cambiándole de posición. Son varios ejercicios respiratorios que se realizan para fortalecer de nuevo los músculos respiratorios y sobre todo que vaya eliminando el catarro que tienen, ¿verdad?
Y doctor, ¿el paciente tiene que estar consciente o no para esa fisioterapia?
El paciente tiene que estar consciente, pero también está en la fisioterapia que el paciente no está consciente, está intubado, está bajo una sedación continua, está intubado, entonces también se realizan, por ejemplo, movimientos para movimientos de cambio de posición, movimientos de flexión y extensión de los miembros, también se le hace golpes en la espalda.
¿Están determinando que es efectiva la fisioterapia respiratoria, entonces, doctor Federico? ¿Desde cuándo están aplicando
muy
eso?
Desde siempre, ¿verdad? Desde que se inició, solamente que teníamos un déficit del personal de fisioterapia. Hoy sabemos que son tan y cual importantes que un médico, que un licenciado en enfermería, porque realmente nos ayuda muchísimo. Entonces, sí teníamos un pequeño déficit, que hoy el ministerio sí ya ha contratado más personal de tanto de fisioterapia como de kinesiología, que están ayudando bastante a la unidad de cuidados intensivos.
Es que, doctor Federico, yo recién ahora escucho que esto desde siempre hicieron y sus efectividades. ¿No habían hablado antes de esto, doctor?
No, sí, hemos tocado mucho sobre el tema de sobre todo de fisioterapeutas que se encuentran hoy en unidad de cuidados intensivos, y sobre todo la importancia de la fisioterapia respiratoria, que todos sabes que Javier tiene un alto nivel de aceptación. Los pacientes salen muy rápido, sobre todo los pacientes que vemos que están con esas cánulas nasales de alto flujo, son pacientes con hambre de aire, como nosotros le llamamos, con sed de aire, donde también juega mucho lo mental, empieza la desesperación. Nosotros, te comento, tuvimos el caso de un compañero médico gastroenterólogo, donde por favor nos pedíamos que se le intube porque no aguantaba más la dificultad respiratoria, y nosotros estuvimos con él, por favor aguantar, le hacíamos, estábamos con él, sobre todo la tranquilidad de saber que personas cercanas, conocidas, estén ahí cerca, da un pequeño alivio. Porque comentarle a las personas que no lo saben o que siguen incumpliendo esta medida, que por favor, nosotros les pedimos, que estamos ahí el día a día, Si ingresa un familiar de ellos, ellos no pueden ingresar a unidad de cuidados intensivos, no le pueden ver, reciben informes dos veces por día del médico, donde en ocasiones también tenemos que trabajar mucho nosotros con, como ayer he conversado, de humanizar, de tratar de utilizar un término simple, donde no utilizar mucho técnico, un lenguaje técnico donde los familiares no puedan entender. Entonces, tratar de humanizar, pero sí es muy doloroso para la familia porque no puede estar acompañándole, no puede
Doctor
estar
Federico. En ese contexto, la doctora Yolanda me estaba contando las dificultades que estaba teniendo ahí en Itagua, porque los parientes quieren entrar a la terapia, a ver a su familiar, a veces sentirle un poco, es tan nuestro por una cuestión de cultura afectiva. ¿Cómo están ustedes? Me contó la doctora Yolanda que hay algunos casos en que con abogados se presentaban los familiares porque quieren entrar a las terapias. ¿Ustedes cómo están con eso?
No, y así mismo. También es la misma cosa. Insisten que quieren entrar a verlo. Nosotros les explicamos, ¿verdad?, de que hay realmente pacientes. Hoy tenemos 30 camas, más 12 camas de reanimación que se encuentran todas en el mismo piso, donde le comentamos a los familiares, sobre todo personas que ya de mayor edad que se encuentran con sus hijos, donde quieren entrar a verle. Bueno, realmente es una lucha diaria. También creo que todos los hospitales que estamos cursando con estos cuadros respiratorios pasan por lo mismo. Pero es normal, sabemos la angustia que se siente de estar del otro lado, de un familiar en terapia intensiva, no poder verlo. Entonces también tratar de humanizar al personal médico, de utilizar lenguajes un poco simple, no utilizar lenguajes técnicos. Y entonces, a las personas que no creerían en esto, quiero que sepan que es así. Las personas que están internadas no tienen acceso a ningún familiar. Entonces, también las personas que están ahí adentro, cuando están con esa dificultad respiratoria, también la ansiedad juega un papel muy importante. Entonces, realmente, como te dije, desde que empezamos esto, desde que empezamos Ciudad del Este siendo el epicentro del coronavirus, donde realmente tuvimos una avalancha de ingresos, abríamos 8 camas, se llenaban las 8 camas, abríamos otras 8 camas, se llenaban las 8 camas. Realmente.
¿Y ahora hoy cómo están, doctor? ¿Lograron? Estaba leyendo datos oficiales de la regional que después de 2 semanas críticas parece que están controlando esa curva epidemiológica de la que hablan.
Sí, hoy te quiero comentar, Javier, que de las 30 unidades de cuidados intensivos, hoy tenemos 29 ocupadas. De las 12 camas de REAS, tenemos 6 ocupadas. De las 80 camas de sala, que son salas convencionales, con oxígeno, pero sí que no tienen respirador, ¿verdad?, tenemos 32 ocupadas. Y de las 4 unidades de terapia intensiva pediátrica, tenemos 3 ocupadas, ¿verdad? Creo que hace un buen tiempo no teníamos este número de hace más o menos 5 o 6 días que vamos amaneciendo con una cama de terapia intensiva libre, con más o menos 4 camas de reanimación libre. Entonces realmente vemos que los números también en cuanto a consultas respiratorias ha disminuido. Decirle desde el Alto Paraná que tenemos una gran cantidad de donantes, soy muy agradecido y considerado por ellos. Esta terapia de plasma para nosotros nos resultó ya muy eficiente, y comentarle que realmente es así la experiencia que uno vive el día a día, nos va enseñando. Este virus nos enseña todos los días nos enseña algo nuevo.
Significa, entonces, doctor, que la terapia respiratoria, la utilización de plasma y las cánulas, ¿de qué me dijiste?
Son las cánulas nasales de alto flujo.
Eso, si tuviéramos que describir el lenguaje común, ¿qué es, doctor?
Y se le coloca más o menos, son 2 canulitas que se van por las 2 fosas nasales y se colocan. Nosotros podemos medir la cantidad de oxígeno que le vamos a medir, la cantidad de presión. Entonces podemos medir, no es un oxígeno que viene del oxígeno normal, pero es un aparato que realmente a nosotros nos sirvió muchísimo. Hemos
O sea que la utilización de esas 3 herramientas, doctor, hizo un poco mejorar las condiciones de atención médica. ¿Cómo que le van conociendo a este virus, doctor Federico?
Así mismo, el plasma en etapas tempranas, cuando yo, por eso le dije, ¿verdad? Y hice énfasis en eso, ¿verdad? En etapas tempranas, en los primeros días del síntoma, es muy efectivo, un 99% de efectividad. Del paciente en 48 horas mejora, pero sustancialmente ya los pacientes en unidad de cuidado intensivo, cuando llegan, cuando ingresan con esa... Lo que pasa es que este virus hace una hipoxemia silenciosa, por eso nosotros realmente queremos que puedan acudir. El paciente se siente, sabe que está con el virus, está con dificultad para respirar, pero realmente uno le pone un saturómetro y está saturando 60, 70, y cuando llega a urgencia, inclusive vimos pacientes jóvenes sin enfermedades de base que ingresan saturando 55, ¿verdad? Cuando lo ideal sería entre 96, 97%, 98%. Entonces realmente este virus hace una hipoxemia silenciosa que el paciente no se está dando cuenta. Mm. Lo llamamos nosotros la hipoxemia feliz. Una vez que llega a unidad de cuidado, una vez que llega a la urgencia, vemos nosotros, le ponemos un saturómetro, un oxígeno al pulso, y vemos que satura 55, inmediatamente este paciente debe acudir a unidad de cuidados intensivos.
Claro, entonces, claro.
Hoy realmente en el Alto Paraná vimos una disminución de sobre todo de consultas. Te digo, hace 5 días amanecemos con una cama libre que no sucedía desde el 14 de julio aproximadamente, que no teníamos ninguna cama libre. Hemos, como usted mismo dijo, la doctora Yolanda bien sabe, hemos remitido una gran cantidad de pacientes al Hospital Nacional porque realmente no dábamos abasto tanto al INERAM como al Hospital Nacional. Hoy realmente vemos que esto ha bajado un poquitito, ¿verdad? La cantidad. No quiero cantar victoria antes de tiempo, Javier, porque...
Pero por lo menos que sea una noticia alentadora también, doctor Federico.
Alentadora, sí, porque realmente ayer justamente cumpliendo los 30 años y dando unas palabras de aliento, sobre todo al personal de Blanco, es como si fuera que contamos esto y también tenían miedo que las personas se relajen. No, ya bajó la curva en el Alto Paraná, hoy el epicentro está en Central y está en Asunción, y que nosotros nos volvamos a relajar, era lo que escuchaba, que estaba comentando lo que está pasando en España, lo que está pasando en otros países, ¿verdad? Como más o menos es que ya más o menos pasó el virus y dejamos de usar el tapaboca, volvemos a compartir, a evitar el distanciamiento social, y entonces hace que esto vuelva a rebrotar. Pero sí alentarles que sigan así, que hoy tenemos una reunión muy importante a las 10 de la mañana con autoridades de tanto el señor gobernador, intendente, creo que hasta el viceministro, el director de la 10ª región, donde vamos a tratar el protocolo de la reapertura parcial del puente de la amistad. Y bueno, vamos a contar estos números.
Doctor, ¿qué también va para cuando ahí te interrumpo nomás? Esa reapertura parcial, desde el punto de vista médico, ¿qué, por ejemplo, vas a plantear específicamente, doctor Federico?
Bueno, nosotros lo que tenemos es un protocolo, un borrador, ¿verdad?, que nosotros mismos hicimos, hemos presentado también, bueno, hemos hecho en conjunto en un comité interinstitucional donde realmente va a ser un cordón sanitario, ¿verdad? Van a tener un cordón sanitario, las personas, va a ser meramente comercial, sí, donde las personas van a tener un cordón sanitario por donde,
o sea,
van a poder...
¿Podemos entrar caminando o en vehículo por el puente?
No, y van a ingresar de las dos formas, ¿verdad? Va a estar un número X de personas por la mañana y un número X de personas por la tarde. Esto seguramente va a quedar por decidir hoy en la reunión. Van a ingresar, ellos tienen que permanecer menos de 24 horas dentro de ese cordón sanitario, ¿verdad? Que más o menos sería el microcentro, que son 6 cuadras. Y donde harían las compras con todas las medidas sanitarias, ellos podrán adquirir desde tapabocas, mascarillas faciales, batas, donde guantes, ¿verdad?, alcohol en gel, alcohol líquido, donde van a poder adquirir dentro de eso el personal de migraciones. Tipo una tienda, el personal de migraciones estaría con un personal de salud, ¿verdad?, tomándole la temperatura, examinándole, ¿verdad?, que no presente ningún tipo de fiebre, algo. Pero sí su movilidad va a ser más o menos este cordón sanitario que hablábamos, sería todo el microcentro, ¿verdad?, donde están los grandes negocios, que son 6 cuadras más o menos a la redonda. Y Es eso prácticamente, ¿verdad? Al principio sería meramente comercial, donde también estaríamos, ¿verdad?, tocando algunos temas, ¿verdad? Estuvimos ayer conversando un poco cómo se encontraba el lado sanitario de Foz de Iguazú, donde ellos nos comentaban que tenían de las 65 leitos, 65 camas, que ellos le llaman, estaban creo que 57 ocupadas. Sí reciben muchos pacientes de ciudades pequeñas de alrededor de Foz de Iguazú, y nos comentaban también que ellos se encuentran prácticamente igual que nosotros en un descenso de la curva epidemiológica, donde realmente también ellos nos comentaban de todo lo económico, de todo el daño de las personas, que realmente, porque realmente son ciudades espejas donde una depende de la otra, donde el intercambio comercial, Ciudad del Este y Foz son ciudades meramente comerciales, donde realmente las personas viven el día a día y están luchando por el pan cada día. Hoy en Ciudad del Este estimamos aproximadamente 70.000 personas que han quedado sin trabajo.
Sin trabajo. Que es todo. Entonces, ¿Y los médicos? ¿Cómo están tus médicos, enfermeras, desde el punto de vista emocional de la contención, doctor? Porque hay datos de círculos de sociedades psicológicas que dicen que los trabajadores de la salud, médicos y enfermeras y periodistas, son los más golpeados desde el punto de vista de la salud mental en esta pandemia.
Sí, es así. Nosotros hemos, hace 2 meses, ya creado un programa, sobre todo a los residentes que están hoy cursando, sobre todo en etapa de formación, médicos de guardia, sobre todo médicos de unidad de cuidados intensivos, tanto como licenciados, fisioterapeutas, bioquímicos, que están, ¿verdad?, que son realmente momentos muy tensos, ¿verdad?, como yo le diría ayer, que estábamos viendo el trabajo de los bioquímicos que están en la Universidad Nacional, en el equipo bioquímico, en el laboratorio biomolecular, donde estaban 4 horas con el equipo de protección individual, ¿verdad?, sin poder tocar su celular, no saber si su hijo le puede llamar por algún problema o hay un problema en su casa, donde no pueden tomar agua, no pueden ir al baño. Entonces realmente eso juega todo un papel psicológico, sí, muy importante.
Totalmente, doctor.
El cansancio desde el 7 de marzo, que se diagnostica el primer caso de coronavirus en el Paraguay, hasta el 20 de marzo, que ingresamos a una cuarentena estricta. Creo que la vida de todo el mundo ha cambiado. Sí se nota el cansancio, son ya 7 meses de cansancio extremo, de poner al límite lo psicológico. Sabíamos que realmente, cuando hablábamos del Día de la Salud Mental, que existen 118 enfermedades mentales nuevas, hoy los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión, inclusive me pasa que a veces uno de tantos problemas de la preocupación de personal de blanco, que de tu institución que ingresa a unidad de cuidado intensivo, uno no puede dormir o concilia muy poco el sueño. Realmente es así, el personal está cansado hoy, desde a nosotros que nos toca hoy estar al frente de tan gloriosa institución, queremos estar al lado de ellos, queremos que ellos sientan que su director esté al lado de ellos, que luchemos día y noche porque ellos no les falte ningún equipo de protección individual, y realmente ver, sobre todo, lo que más queríamos es trabajar en ese psicológico, que ellos sepan que estamos al lado de ellos, que estamos para apoyarles, y sobre todo dar y decirles que yo ayer puse un énfasis muy importante, que cuando yo sé que un día este coronavirus va a terminar y va a ser más un virus del montón como lo fue la influenza, y que ellos sean los verdaderos héroes y los verdaderos guerreros que realmente luchan día y noche por salvar la vida de todos los paraguayos. Y que esto realmente es una guerra, creo que desde hace 70 años de la última guerra del Chaco, el Paraguay no vivía un episodio tan importante como este,
sí,
pero donde realmente la pandemia de coronavirus nos hizo cambiar y nos hizo realmente evaluar varias cosas.
Doctor, que tenga buen día, éxitos, estamos atentos. Ciudad del Este, una de las ciudades también golpeadas, el Alto Paraná. Aquí desde Asunción Central en algún momento hasta se estigmatizó al este, pero hoy nos están dando también una muestra que que se puede reducir la curva, que desde el punto de vista económico se puede mejorar. Así que éxitos en la reunión y vamos a estar atentos. Abrazo, doctor Federico Schrödel.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a las órdenes siempre.
Hasta pronto. Él es el director del Hospital Regional de Ciudad del Este y...